Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
If your appliances can't handle the holiday hosting heat, December deal drops at Lowe's makes upgrading easy. Get up to 35% off select major appliances, and rewards members save an additional $40 on the Whirlpool electric range and the over-the-range microwave. Plus, get up to 60% off select ladders so you can deck all the halls. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/10. While supplies last, selection varies by location. Loyalty programs subject to terms and conditions. See Lowe's.com/terms for details.
Carlos Herranz, al aparato, en vuestro programa, que es el nuestro, que es el de los que amamos el cine, de cine. Hoy, Spanish Movie, hoy, cine español. Hoy, con un artículo que leí de Juan Sanguino, que lo voy a leer prácticamente, porque me pareció maravilloso, sobre esta grandísima película Pepi, Lucy, Bon y otras chicas del montón. ¿Quién podría imaginar cuando se estrenó Pepi, Lucy, Bon y otras chicas del montón hace ya más de 40 años que el arte de la película acabaría expuesta en el Reina Sofía? El debut de Pedro Almodóvar en el cine tardó un año y medio en rodarse. Se financió mediante limosnas de amigos y trascendió en la cultura popular gracias al anuncio de Bragas Ponte y su eslogan, hagas lo que hagas, ponte Bragas.
Cuarentona y blandita, como a mí me gustan. ¡Vengo meándome!
Espera. Aprovecha y hazte encima de ella. Está caliente y la refrescará.
Un poco difícil sí que va a ser. Pero valdrá la pena.
Seguro, yo te ayudo. Tú relájate, hija. Súbete a la silla. Levanta la pierna.
¿Cómo disfrutas? Oye, que no soy una vaca, ¿eh?
Esta es una de las escenas míticas. Imaginaros los años 80, ¿eh? Acababa hace poco de morir el dictador. Esto se abría camino y esto era imparable. Y Almodóvar fue uno de los que abrió las puertas a otro tipo de cine, a otro tipo de cultura, a otro tipo de pensamiento. Puedes estar de acuerdo o no con él, pero fue inspirador. Pedro Almodóvar escribió el guión cuando todavía trabajaba como administrativo en Telefónica. La revista Star le pidió una fotonovela muy punk, muy sucia y muy divertida, que era lo que se llevaba. Una historia guarreta y un poco paranoica del punk, que era como veíamos el punk por aquel entonces. Así escribió Erecciones Generales, sí, Erecciones. Un concurso en el que se comparaba los tamaños de los penes de los asistentes a una fiesta, ya que el título que mezclaba sexo con democracia, dos cosas de las que se hablaba desde hacía muy poco en España. Y pensar que ahora hay otro programa parecido que está en algún canal de estos que es también de ligoteo, viendo los miembros de unas y de otras. Técnico, nuestro amigo Tony, el técnico, se queda alucinado. Pues sí, existen esos pedazos de programas ahora. El germen fue Erecciones Generales. Carmen Maura ya era una actriz de éxito y había colaborado con Almodóvar en su primer cortometraje, Folle, Folle, Folle Metín. Ella le convenció de que la expandiese al gap de Erecciones Generales a un largometraje. Aunque el hilo conductor de la película sea la amistad entre tres mujeres, una lealtad femenina que reaparecería en Mujeres al borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre, Volver. Pepi, Lucy, Bon respira los orígenes de Almodóvar en el cómic mediante una estructura anárquica de viñetas diseñadas por Cesepe, otro de los grandes. Pepi, que es Maura, es una hija de burgueses que vivía en una vida hedonista en un Nuevo Madrid, una ciudad excitante en la que cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Cuando un policía la viola, traza un plan de venganza que incluye llevarse a la mujer de este, Lucy, Eva Silva, de la casa. La mejor amiga de Pepi, la Bon, Alaska, en sus orígenes, es una cantante de punk adolescente que se enamora inmediatamente de Lucy. La naturalidad y cotidianidad con que la película trata el masoquismo sexual, la escatología o la diversidad sexual, es en realidad lo más chocante de la película. Almodóvar no juzga a sus personajes, ni siquiera cuando Lucy decide regresar con su marido, porque por fin le han dado lo que ella necesitaba para excitarse sexualmente. Palizas. Hablamos también de libertades y mentalidad franquista. Si bien Pepi Lucibón representaba la nueva libertad española, llena de posibilidades y despojada de todo prejuicio, Lucy era una mujer atrapada en la mentalidad franquista, masoquista, sumisa, incapacidad de emanciparse de la brutalidad del pasado. Qué grande Almodóvar. Pepi y Lucibón, además, ya aparece en esta película varias de las obsesiones de Almodóvar. Las amas de casa, las referencias pop. Él homenajeaba los testimonios y el lenguaje de revistas como Pronto, o Vale, o Sin Ironía Ningún Tipo. La amistad femenina, las drogas, el tamaño del pene, la violencia. También estaba presente la sensibilidad cinematográfica de Almodóvar, un narrador que percibe el mundo a través de las películas, como muestra aquel diálogo en el que Pepi le explica a Lucy que la lluvia en el cine no puede hacerse con agua, porque no se vería. Debe ser una representación de la verdad, no la verdad como tal. En el caso de La Lluvia Dorada, que ya hemos escuchado la secuencia, el orín se simuló con una pera de farmacia llena de cerveza. La escena en la que Bon orina sobre Lucy, que emparetó a Almodóvar con el rey del mal gusto, John Walters, supuso, según el crítico y profesor de cine Antonio José Navarro, una ventana abierta a través de la que nos entró una ráfaga de aire fresco, aunque fuese con olor a orina o a cerveza.
Es que ¿cómo se te ocurre cambiar el programa a último momento? Es que no queremos trabajar con los sellos, ¿lo tienes claro o no lo tienes claro? Pero es que si tú olvidas, yo no olvido. Nosotras
también. Bueno, yo he hablado con los de Sonodox y os van a hacer un
disco. Lo hicimos con dos perras y a base de limosna. Así se hizo el origen de Almodóvar. Las tomas eran cortas porque al carecer de permisos para rodar en la vía pública, el equipo debía mantenerse en la clandestinidad. Lo hicieron con poco dinero, pasión e inconsciencia, aunque yo me lo planteaba con la misma seriedad que si estuviera rodando Lo que el viento selló, llegó a decir Almodóvar. El rodaje se alargó un año y medio porque solo avanzaban cuando tenían algo de money, de dinerito, y solo podían rodar por las tardes y los fines de semana, cuando Pedro no estaba trabajando en Telefónica.
Estarás contenta, ¿eh?
No sabes lo que te agradezco que me hayas presentado a esta chica. ¿Soy otra?
Sí, hasta parece más joven.
Te quiero porque eres sucia, guarra puta y lisonjera.
El plano en el que se abre y descubre a un policía se rodó 6 meses después. La conversación en la que el policía la acaba violando y la arruinando así la virginidad vaginal que Pepi conservaba para vender por 10.000 pesetas se rodó en junio de 1980. Alaska tenía 15 años cuando empezó el rodaje y terminó con 17. Querían hacer una película y para ello estaban dispuestos incluso a sacrificar lo que fuera. Sin terminarla, la querían terminar. Almodóvar bromea porque dice que, aunque una parte iba en serio, que cuando una película tiene un par de fallos se la considera imperfecta, mientras que cuando tiene muchos, más se la considera un estilo propio. Así empezó Almodóvar, tenía muy claro. Era un genio, pero sabía lo que hacía. Para el cineasta, la modernidad no era excluyente con la tradición. De ahí escenas como Pepi cocinándole a Bon un bacalao al pilpil para consolarla, o Bon dejando el pum para cantar un bolero de desamor. La moraleja es que las chicas modernas se quedan solas. Un personaje solitario que siempre está al borde de la crisis, se encuentra en una situación de disponibilidad en la que puede pasar absolutamente de todo.
El pasado siempre vuelve.
Lleva la marcha, ¿eh?
El de Pedro Almodóvar también.
Tus deseos son órdenes.
Al final la película se estrenó en el Festival de San Sebastián, donde pasó absolutamente desapercibida, en la sección de nuevos directores, y después en la Semana de Valladolid. La noche anterior a aquella proyección, el propio Almodóvar pegó carteles por toda la ciudad con el eslogan «Las aventuras de tres muchachas salvajes, modernas, delgadas e intrépidas, arrastradas por un torbellino de pasiones». Torbellino de pasiones, os suena, ¿no? Ya Francisco Umbral, el gran periodista, cronista y genio, publicó un artículo titulado «La generación pegamoide», en el que defendía que Almodóvar había generalizado ya un estilo de vida o un estilo de ser joven, que está entre el cómic y el travestismo, entre la función colegial y el rock duro, que quiere burlarse de todo, mas sin abandonar los cálidos y dorados refugios de una infancia todavía cercana. Se estrenó el 27 de octubre de 1980 en los cines Peñalver. Las crónicas de la época destacaban el simbolismo que supuso aquella premier, cuando decenas de criaturas de la noche, punkis y travestis, montaron una juerga en la esquina de Juan Bravo con Conde de Peñalver. Los marginados habían invadido los barrios residenciales de Madrid.
¿Pero tú te crees que yo he venido aquí para eso? Yo soy modelo y cantante, ¿te enteras? No, una puta.
Pero mujer, yo creo que un viaje a Marruecos no te viene mal.
¿A un burdel, verdad?
No, hombre, no, que un burdel.
Os voy a denunciar a todos por trata de blancas,
¿te enteras? No, eso no,
tú déjate de denunciar. Yo no he venido de mi pueblo para este asunto, ¿te enteras? No he venido para eso, yo tengo talento, pero como modelo y como cantante, no como puta.
Pero sí, ya lo sé, pero hay un problema de...
La película duró un solo día en la mayoría de las provincias donde se proyectó, como por ejemplo Murcia, pero aguantó 4 años en la sesión golfa del cine Alfabil. Los dueños de aquella sala participarían en la financiación del siguiente proyecto de Almodóvar, Entre tinieblas. Pepi Luz y Bon costó 500.000 de pesetas, 3.000 euros de los de antes, y recaudó 20 millones, 120.000 euros.
Un buen
negocio.
Pensé que me ibas a hacer una tortillita francesa o algo así, pero bacalao al tiltil, mi plato favorito.
Es que yo también tengo mucha hambre.
Ya, ya. Oye, no se me va de la cabeza el plantón de Lucy.
Ya, te tiene más dominada de lo que te creías, ¿eh?
No, no, no es eso. Lo que pasa es que
con las críticas saludaron a Pedro Almodóvar como el mesías de lo que entonces se llamaría la nueva ola y acabaría pasando a la posteridad como la movida madrileña. Por su carácter transgresor, libre y excitante, y porque en ella se congregaron Alaska, la pareja de pintores Costus o miembros de Radio Futura y de ejecutivos agresivos. Él dijo, me sorprende que ahora parezca que la película le gustó a todo el mundo, confesaría Almodóvar años después. Los críticos me devoraron, pero les gustó justo a la gente a la que le tenía que gustar, a los que crean opinión en una columna de un periódico o un artículo en una fanzine, los que la comentan en la barra de un bar rodeado de amigos y en general a toda la naciente modernidad madrileña. Aquel Almodóvar de 1981 aseguraba que la escatología y el sadomasoquismo son hoy una moda como otras, el parchís. Aclaraba que la nueva burguesía progresista no le interesaba ni le estimulaba, y para defenderse de los que le condenaban al surrealismo inapropiado de su película, ya citaba el que sería su crítico más feraz. No creo que nadie pueda identificarse, como dijo Carlos Bollero, con Pepi, una muchacha que tiene que vender su virginidad a manos de un policía para que éste no la denuncie por cultivar una planta de marihuana. De verdad. El cineasta también confesaba en los inicios de su carrera una ambición muy personal. Una semana antes del estreno en Donosti, mi padre volvió a Calzada de Calatrava para morir en la cama donde había nacido. Él no entendía en absoluto lo que yo había hecho con mis 20 y tantos años de vida. No entendía que me dedicara al cine, pero sí entendía muy bien que se estaba yendo. Me dijo, bueno, ahora te quedas tú de padre de familia. Ocúpate de que el niño, Tinín, termine su carrera y que encuentre trabajo. Le dije que sí, que no se ocupara de mis hermanos y de toda la familia. Me gustaría que supiera que lo hice tal como me pidió. Agustín Almodóvar ha acompañado a su hermano en la producción de todas sus películas desde Matador en 1986 y le acompañó en sus viajes internacionales, recibiendo con él todos los premios y recaudando millones y convirtiéndose, Pedro Don Pedro, en uno de los cineastas más prestigiosos de nuestro mundo. Por favor, verla con unos ojos grandes y una mente muy abierta. Gran película. Días de Cine, este es vuestro programa. Os queremos de cine.